Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Alimentarnos es una necesidad, pero alimentarnos de forma inteligente es un arte. Por eso hoy en Clínica Abierta les damos la oportunidad de que ustedes hagan sus preguntas de cualquier tema de salud. Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta, hoy en esta edición que tanto ustedes esperan como cada martes, jueves y viernes. Ustedes hacen cualquier pregunta de salud y el doctor responde. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, en sus familias y esperamos que esta edición también sea de beneficio y para la bendición de todos ustedes. Como cada día queremos saludar a ciertos amigos en algún lugar de este planeta Tierra. Y hoy queremos saludar a todos esos países que componen la América Central, El Salvador, Costa Rica, Panamá, entre otros. Para ustedes un cariñoso saludo de parte nuestra desde San Juan de Puerto Rico. Y también como cada día deseamos saludar y darle la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra hoy Hilda Alicia?
Esperando a nuestros amigos a ver qué preguntas nos van a traer.
Qué bueno. Esperamos que nuestros amigos también del programa Clínica Abierta tengan la bendición de que podamos contestarles en lo que esté a nuestra capacidad sus preguntas, porque hoy precisamente, Isla Alicia, es el día donde ellos pueden hacer sus preguntas.
Así es, doctor, y ya estamos listos, pero antes de entrar con nuestros amigos voy a compartir los números telefónicos porque ustedes pueden llamar, hay turnos disponibles, así que aprovéchelos. Si usted reside en Puerto Rico, debe llamar al 787-303-0101. Para llamadas internacionales, tiene dos teléfonos a llamar. El primero es 787-282-5990 o 787-763-7100. Si reside en Estados Unidos, el número es diferente. Debe marcar el 1-866-920-9765. Recuerde también que ustedes pueden consultar a través de nuestras plataformas sociales. Tenemos presencia en Facebook. Búsquenos como Radio Sol, WZOL 98.3 FM. Y allí comparta el contenido para que más personas puedan obtener beneficios integrales. Tenemos presencia en YouTube, así que también puede compartir, comentar y presentar su pregunta. Y antes de iniciar con nuestros amigos, vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La inacción es la mayor desdicha que pueda caer sobre la mayoría de los inválidos. Una leve ocupación en trabajo provechoso que no recargue la mente ni el cuerpo influye favorablemente en ambos. Fortalece los músculos, mejora la circulación, le da al inválido la satisfacción de saber que no es del todo inútil en este mundo tan atareado. Poca cosa podrá hacer al principio, pero pronto sentirá crecer sus fuerzas y aumentará la cantidad de trabajo que produzca. La inacción, en realidad, no es ningún beneficio. ¿Cuántas personas ansían poder estar inactivos porque piensan que ese es el mejor y el estado ideal al cual ellos pueden llegar? No hacer nada. Bueno, en realidad usted puede estar jubilado, pero no quiere decir que usted tiene que estar inactivo. Imagine si hasta los inválidos debieran estar ocupados en algo productivo. Eso les beneficiaría no solamente la salud del cuerpo a pesar de su situación, sino también la salud mental. Si eso ocurre con una persona inválida, imagine el beneficio que le puede aportar a una persona que no está discapacitada. Por lo tanto, seamos sabios. El trabajo, el nosotros estar ocupados con situaciones productivas, beneficiará nuestra salud en la dimensión física, mental y también espiritual. De tal forma que ocúpese en la productividad.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Pues bien, vamos a recibir a nuestra primera llamada. La hace la señora Rodríguez. Ella se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Vamos a escucharla. Adelante, señora Rodríguez.
Bueno, yo soy la señora Rodríguez y estoy llamando al doctor porque yo padezco de artritis y osteoporosis. Y entonces pues estoy relajando mucho. A ver si me da el consejo el doctor.
Bueno, en realidad no es que necesariamente la artritis y la osteoporosis tengan que causar pérdida de peso, pero sí hay algo que podemos relacionar. Las personas generalmente cuando padecen de artritis tienden a estar en un hábito, en una forma de vida más sedentaria, más tranquila, menos activa. Por supuesto, porque por un lado esa enfermedad que en muchas personas tiende a ser discapacitante a consecuencia del dolor, de la rigidez, de esa falta de movilidad, no le permite a ellos hacer mucha actividad física y rehuir el dolor, rehuir esa rigidez. Lo que hace en cierta manera es agravar la situación general, porque si bien es cierto que no se despierta mucha molestia, también se le limita al cuerpo la oportunidad de aprovechar de una forma más eficiente los diferentes nutrimentos y de activar los músculos para que estos puedan conservar su tono y puedan conservar su forma. Las personas que están inactivas, por otro lado, van a tener una pérdida, digamos, de masa muscular. Los músculos que no se utilizan poco a poco pierden su tono y van perdiendo su grosor, se van tornando cada vez más inactivos y más delgados. Las personas que tienen miedo a caerse, porque tienen osteoporosis, porque tienen miedo a una caída para evitar una fractura de la cadera o evitar algún otro tipo de fractura que les pueda encamar por algún tiempo, pues también tienden a estar más sedentarias. Tratan de cuidarse, evitando hacer, aunque sea cantidades mínimas de ejercicio. Así que en estos casos, por un lado, el dolor en la artritis y el temor en la osteoporosis van a facilitar el desarrollo de esta actitud donde abunda el sedentarismo. En el sedentarismo, la persona no va a estar ganando suficiente masa muscular, más bien lo que hace es perderla. Y por otro lado, pues el cuerpo no va a solicitar la ingesta de mucho alimento que sea calórico, porque el cuerpo se está contentando o se conforma con lo mínimo necesario, la cantidad de energía mínima necesaria para tener, por ejemplo, esa postura más bien tranquila, que esté la persona en la capacidad mínima de poder existir. En este caso, estar sentado o tal vez hasta acostado. Y eso lamentablemente lo que hace es facilitar la pérdida de peso. Así que dentro de la medida de su dolor, de su rigidez, el tratar de moverse un ratito, por lo menos 5 minutos, si lo puede hacer cada hora, sería un gran logro para que usted pueda conservar sus músculos en una capacidad donde ellos puedan aprovechar al máximo lo que usted ingiere.
La próxima consulta nos llega desde la República Dominicana, la hace la amiga Julie. Adelante, Julie, con su pregunta.
Sí, una pregunta al doctor.
¿Cómo no? Adelante.
Sí, yo tengo una amiga que ella le detectaron que tiene corazón grande. Entonces ella después de ahí, ella como que se ha deprimido, pero le han recetado un medicamento, que ese medicamento le ha quitado el apetito totalmente. No le da deseo de comer nada, cosa, lo que es cardito así, chine, porque dice, no le pasa de la casa, pues no tiene deseo de comer comida sólida. Entonces yo quisiera como que algo para que, algo que le estimule el apetito y pueda comer, porque está totalmente desgastada. A ver qué me dice el doctor.
Para ella, que ella pudiera ir al médico que le recetó ese medicamento y pueda hablar francamente, decirle, mire doctor, estoy observando esta situación respecto a mi apetito. Yo no era así y desde que comencé a usar este medicamento está ocurriendo esto. Habrá un medicamento que haga el mismo efecto que el que usted me recetó, pero que no tenga ese efecto secundario. En lo que usted hace esa gestión, procure licuar 2 o 3 rebanadas de piña. Piña solamente, no le añada mucha agua. La mínima cantidad para que usted pueda preparar un puré espeso de piña pura. Si es una piña jugosa, mucho mejor porque no tiene que añadirle agua. Y quedará un puré muy bueno, muy adecuado que usted puede consumir por lo menos unas 4 a 6 onzas. Y esto lo puede hacer más o menos una hora antes del alimento que le corresponde.
Vamos a atender la próxima llamada. La hace nuestro amigo Joel o Joel desde la República Dominicana. Así que adelante, Joel.
Sí, muy buenos días.
Buen día.
Mi pregunta es, cuando yo como, ¿verdad? O sea, en cualquier horario, yo siento que parte de la comida se me queda como en el pectoral, en el área del pectoral, y me sube a veces como a la garganta. Entonces, eso me sucede constantemente. Y hasta cuando me voy a dormir, aunque coma temprano, siento que como si fuese un reflujo de la comida. ¿Qué me puede decir el doctor al respecto?
Sabe que hay una condición que es muy curiosa. No quiere decir que sea su caso, pero es una condición curiosa donde se desarrolla un bolsillo de la misma mucosa del esófago. Se le llama un divertículo de Zenker, y dependiendo del tamaño, a veces puede alojar una cantidad de alimentos y puede hacer sentir incomodidad en esa área del esófago. Este asunto, por supuesto, requiere que usted vaya al gastroenterólogo y él pueda revisarle, hacerle una gastroscopía, una endoscopía, para verificar en realidad qué usted tiene. Pero si usted ya ha sido visto por el médico y este le ha hecho, por ejemplo, algún estudio previamente, detectó que usted tiene una hernia esofágica, es probable que usted lo que esté teniendo son reflujos frecuentes donde tal vez al tipo de herniación del esófago que usted tiene puede estar facilitando el retorno de contenido gástrico hacia la región de la orofaringe y esté causando este problema que usted nos está refiriendo. El saber cuán grave pueda ser su hernia hiatal esofágica puede requerir que el médico pueda considerar algunas alternativas de tratamiento, como por ejemplo una cirugía. Hay cirugías que se hacen para reparar una hernia hiatal del esófago. Tal vez pudiera ser su caso. Procure ir al médico gastroenterólogo cuanto antes, relátele esto mismo que usted está diciendo, de tal manera que él pueda verificar lo que está sucediendo. En lo que eso ocurre, usted procure evitar las meriendas. no coma en exceso y una vez finalice de comer, no se siente ni se acueste porque puede agravar su condición. Recuerde preparar el agua de papa. El agua de papa puede ayudarle y va a necesitar 2 tazas de agua, 16 onzas, y añada una papa mediana pelada cruda. Una papa mediana pelada cruda con 2 tazas de agua. Una vez licúe, proceda a colar. Y de ese líquido va a tomar media taza, 4 onzas, 125 mililitros, 30 minutos antes del desayuno. La misma cantidad, otra vez 4 onzas, 125 mililitros, media hora antes del almuerzo y nuevamente a la cena, en la hora de la cena. Si la puede tomar también a la hora de acostarse a dormir mejor. Y de esta manera ya completa las 16 onzas de agua de papa que usted preparó en la mañana. De esta forma, usted puede repetir esto durante unas 6 semanas. Y en 6 semanas veamos la diferencia.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Le pedimos a los amigos que ya tienen turno, tanto Juanita como María, que no se retiren porque luego de estos mensajes regresamos a Clínica Abierta.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y, como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches. Pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio, mientras los alimentos saludables son el castigo. Es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas. Te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20.000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Hoy estamos respondiendo sus preguntas y consultas de cualquier tema de salud. Y ha llegado el turno de atender a Juanita. Ella se comunica desde California, Estados Unidos. Adelante, Juanita.
Ah, muy buenos días, doctor. Muchas bendiciones. Por favor, ¿me puede ayudar, doctor? Es algo, yo pienso, para mí muy grave, ya que algunas veces siento como asfixia. Es claro que yo clamo a Dios y Él me ayuda, ¿verdad? Porque Él es muy bueno. Y si me puede decir como algún remedio casero, por favor.
Gracias, Juanita. Bueno, solamente si está en la línea, ¿me escucha, Juanita?
Sí, doctor.
Sí, una pregunta. ¿Esa asfixia es cuando usted hace algún esfuerzo o esa asfixia es constante? ¿Haga esfuerzo o no haga esfuerzo?
Es constante porque a veces estoy en study Bible, como estudiando mi Biblia. Ajá. Y viene eso como, y yo como que tengo que eructar así para que pueda, o tomar agua. Si tomo agua me ayuda, pero es en, a veces me estoy bañando, o lo que sea. Cuando estoy haciendo mucho ejercicio, porque hago mucho ejercicio, como muy saludable, hago, tomo agua, todo está bien, no sé qué está pasando. Entonces no sé, no entiendo, pero así me preocupa.
Oiga,
mucho.
Disculpe, ¿usted tiene algún padecimiento específico para el cual tome algún medicamento?
No tomo medicamentos, doctor, porque yo soy enfermera, yo sé que son pues drogas que solo atontan el cuerpo por un rato, ¿verdad? Yo no tomo medicamentos, doctor, solo puros remedios caseros, todo eso. Eso sí me ayuda mucho, jugos verdes, todo eso.
¿Y tiene algún historial de padecer de su corazón, de tener alguna condición pulmonar, digamos, haber sufrido, por ejemplo, cuando vino la pandemia del COVID, haber sufrido bastante fuerte la condición, algo así que usted recuerde?
No, para gloria de Dios, Dios es bien bueno, pastor, doctor. Y nosotros con mi familia no fuimos tocados por el COVID, por la gloria y honra a Dios. No sé.
¿Ni tiene algún padecimiento cardíaco que usted sepa?
No, cuando yo no podía respirar y me sentía muy mal, llamé a mi hija porque ella estudia medicina, pero ella estaba en Hawái. Ella, no hay nadie, solo estoy yo aquí sola. Ella me dijo, con agua, me dijo, rápido. Lo llamé y vinieron por mí porque no me podía ni parar. Entonces me llevaron y me hicieron todos los estudios que dice usted del corazón y me dijo el doctor, tu corazón ya está trabajando muy bien. Así me dijo.
Y en esa ocasión que le hicieron esos estudios, ¿recuerda qué le comentó el médico relativo a todo el tipo de, digamos, examen físico y el historial y los estudios que le practicaron? ¿Qué era lo que él más sospechaba?
Él no me dijo, solamente como era emergency room, ellos no te dicen mucho, solo dijo así que tu corazón trabaja muy bien, tu corazón no es. Y doctor, yo no entiendo por qué un día que fuimos a la iglesia el sábado, en el carro, ya casi estábamos ya en la puerta de la iglesia, yo quería hablar a mi esposo, yo no pude hablar, yo no podía hacer nada. Y yo pienso, usted como es doctor, yo no sé, pero yo pensé que era un heart attack que me iba a dar. Yo no sé, usted sí sabe. Pero no podía hablar y quería gritar a mi esposo y nada podía hacer, ni moverme, nada. Y ya íbamos a bajar a la iglesia el sábado.
Muchas gracias. Mire, hay situaciones que son en realidad difíciles. Pero sería bueno que usted vaya a su médico de cabecera porque pudiera haber alguna situación que no podemos ahora comprenderla en este momento. En ocasiones hay situaciones que son neurológicas del sistema nervioso que pudieran estar afectándole a usted y que no se sospechan, pero que bien vale la pena poder hacer algún tipo de indagación, algunos estudios y verificar, porque si usted se alimenta bien, hace ejercicio, entonces hay que buscar a ver qué otras cosas pudieran estar sucediendo, qué pudieran involucrar su sistema respiratorio. Habría que hacer, por ejemplo, pruebas de función pulmonar y otros estudios que además podrían revelar alguna situación especial que en este momento no se sabe. Así que le animo, vaya a su médico de cabecera y por lo menos piense en esas dos situaciones, en el aspecto de hacerse una prueba de función pulmonar y o considerar también una visita al neurólogo.
Muy bien, pues atendemos ahora a María desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, María, con su pregunta.
Sí, buenos días. Tengo pendiente, saludos a todos, tengo pendiente un MRI con contraste y el contraste me tiene preocupada. Es para buscar una masa de plantel hoy en área del oído por pérdida de audición, aunque los estudios que me hicieron salen bastante bien y ellos no se entienden porque tengo la pérdida de audición. Entonces, estoy tratando de buscar una masa y me preocupa lo de contraste, esa es la pregunta principal.
Gracias. Este asunto de contraste sé que le preocupa a muchas personas. Ese material de contraste, generalmente si la persona no tiene algún problema en la función renal, si usted no tiene problemas en su función renal, que su función renal es adecuada, digamos que esa función renal está por encima de 90. Si usted también tiene la oportunidad de saber que no es alérgica a otros contrastes, digamos que ya previamente le hayan puesto. Y número 3, sería útil que usted pudiera hablar con el médico que le ordenó, porque generalmente el médico que ordena ese tipo de estudios tiene conocimiento de la situación, del tipo de, vamos a decir, el objetivo que él va a estar tratando de encontrar. Y es que cuando hay una masa, generalmente las masas se delimitan mejor cuando se utiliza un contraste. No es igual hacer un MRI o una tomografía, una imagen de resonancia o una tomografía sin contraste cuando es una masa que se sospecha, a tenerla, digamos, con contraste. Y en ese aspecto, pues, entiendo que hay un riesgo, pero la oportunidad de poder tener una información más precisa para usted que está preocupada por la masa que se está revelando puede ser importante. Pero es conveniente, si usted tiene mucha duda relativa a esto, puede hablar no solamente con el médico que se lo ordenó, sino también con el radiólogo que va a estar, digamos, ejerciendo ese día la situación de ayudar en este proceso, ¿verdad?, donde se va a administrar el contraste y se va a hacer el estudio. En estos centros radiológicos especializados le pueden dar información relativa a su condición y ellos siempre van a preguntar, hacen una sesión previa a, y le van a preguntar más o menos lo que yo le estaba haciendo a algunas de estas preguntas. Si usted ya previamente ha utilizado algún medio de contraste, si usted es alérgica a algún tipo de producto, porque hay que verificar cuál sería el medio de contraste y de acuerdo a ese medio de contraste, entonces ya usted decidiría si lo utilizaría o no.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa. Le pedimos a los amigos que ya tienen turno, a Rosa María y a Wilda, que no se retiren, porque luego de estos cortos mensajes regresamos aquí a Clínica Abierta para responder sus preguntas. Ya volvemos.
Pare, deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los adventistas del séptimo día.
Los pies, declara el doctor Rafael Escandón, desempeñan un papel de suma importancia en la proclamación de la buena nueva de salvación. Para cumplir esa misión divina es necesario protegerlos. El apóstol Pablo dice que en una de sus epístolas, ¿cuál ha de ser dicha protección? De esta manera presenta el pensamiento bíblico. Calzados los pies con la prontitud para dar el Evangelio de la paz. El mundo necesita el Evangelio de paz. Por todas partes surgen conflictos y rencillas. Pueblos enteros son avasallados por fuerzas enemigas. Por eso, es necesario que haya más pies intrépidos que proclamen las verdades eternas. Cuando Jesús vivió en este mundo, anduvo haciendo el bien por todas partes. Sus pies vadearon ríos, subieron colinas, recorrieron inmensas distancias para traer alivio y sanidad a la humanidad doliente. Pero un día, esos pies divinos fueron clavados en la cruz. Pero cuando se despojaron de las garras del adversario, surgieron gloriosos para rendirle un tributo al Dios de los cielos. Si seguimos, amigos, si seguimos las pisadas del Maestro, alcanzaremos la victoria y llegaremos a ser los indudables herederos del reino de los cielos. Cuán hermosos serán nuestros pies cuando traspasemos las puertas de la gran ciudad de Dios. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos. Y más que amigos, somos sus hermanos.
Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda. Que nunca olvidarías los pañales. Y que nunca cederías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara. Que nunca los dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla. Y que nunca los sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse. Y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
Un viajero que recorre un sendero desconocido. Nuestros sueños son como ese camino, llenos de incertidumbre y posibilidades emocionantes. En cada paso, Dios es como nuestro guía constante. Aunque el camino pueda ser difícil en ocasiones, Él nos infunde con coraje y nos da las herramientas necesarias para alcanzar nuestros sueños. Como compañero de viaje, Dios nos anima a persistir, a aprender y a crecer en el camino. A medida que avanzamos hacia nuestro sueño, confiemos en que Dios nos lleva hacia un destino de propósito y realización, cumpliendo los deseos que Él mismo ha puesto en nuestros corazones.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos. Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, hoy respondiendo sus preguntas y consultas. Y ha llegado el turno de atender a la amiga Irma. Ella se comunica desde Luquillo, Puerto Rico. Adelante, Irma, con su pregunta.
Buenos días, Dios me los bendiga. Estoy llamando porque últimamente se me ha pegado un dolor en el lado izquierdo, del estómago, la parte baja. Y yo fui al médico y el médico me dijo que tenía divertículo. Y quiero saber, ¿verdad?, que la mejor forma de alimentarme. Yo estoy siguiendo algunos pasos que me dijo ella, pero quisiera que el doctor me dijera más claramente, porque ese dolor me molesta en la mañana, mucho en la mañana. Después, durante el día, se me alivia, pero quisiera que el doctor me diera más información sobre esto. Y no puedo ir donde el gasto, porque ya yo tengo 86 años y posiblemente no me haga ninguna prueba. Que Dios me los bendiga, escucho.
El hecho de que tenga este tipo de saquitos o bolsillitos de divertículos y que le estén molestando, es muy probable que se les estén inflamando. Así que en ese sentido, no dan necesariamente en el estómago, más bien en esa área que usted menciona del lado izquierdo. Comienza una porción del colon, del intestino grueso descendente, que va desde la región del borde de las costillas del lado izquierdo hasta la región de la ingle izquierda. En esa zona, en ese trayecto del colon, tienden a desarrollarse este tipo de estructuras que se inflaman, y cuando se inflaman comienzan a molestar y a doler. Y algunas personas, si no se atienden a tiempo esta situación, van a desarrollar lamentablemente un episodio de diverticulitis. Una cosa es que usted tenga los divertículos, que es la diverticulosis, y otra cosa es que estén inflamados, adoloridos, y que se desarrolle entonces la diverticulitis. Cuando ocurre esto, tenga en mente algunos puntos que son necesarios recordar. Número uno, va a evitar todo lo que pueda irritar. Por ejemplo, usted no va a fumar, tampoco va a utilizar alcohol, pero tampoco va a tomar café. No va a utilizar chocolate. No le puede pasar por la mente usar chile, pique, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre. No va a utilizar frituras y es preferible, hasta donde esté a su alcance, evitar el queso. El queso tiende a estreñir y las cosas que estriñen van a facilitar que se desarrollen más divertículos. Va a evitar también la carne. La carne estriñe y va a hacer el intestino mucho más esfuerzo por moverla en ese segmento de lo que usted se imagina. Y ese proceso de lentitud y de tener una sustancia que es irritante va a facilitar el que este tipo de estructura de divertículo se pueda inflamar y pueda ser adverso a usted. Por lo tanto, usted ahora va a dejar ese tipo de productos, va a consumir una mayor cantidad de frutas, una mayor cantidad de vegetales, ensaladas, hortalizas. Va a comer granos, pero tiene que masticarlos muy bien. El hecho de que usted coma granos no es que a usted se le va a meter ahí un grano y le va a causar un problema y la van a tener que hospitalizar. El asunto es que usted mastique bien. Asegúrese de que usted tiene sus molares, las muelas, estén funcionando, que las tenga completas, porque si le faltan muelas, entonces tiene usted que majar o moler sus legumbres, sus habichuelas, sus productos de este tipo que nutren y que son sabrosas, pero usted tiene que masticarlas bien para poder aprovecharlas. Así que una dieta que sea vegetariana va a ayudar para que usted reduzca el proceso inflamatorio en esas estructuras que son los divertículos. Recuerde tomar agua. Evite sentarse y acostarse después de comer. Vaya y camine. Active su cantidad de actividad, ¿verdad? Aunque sea una redundancia, pero haga una mayor cantidad de actividad. Y esto va a ayudar para que se mueva esa región central del abdomen. Y al hacer esto, usted va a evitar que haya un proceso de estancamiento de ese contenido fecal que pueda irritar aún más. Al aumentar la fibra, tanto la fibra soluble como la no soluble. La fibra soluble, por ejemplo, el mucílago, la pectina, son sustancias que ayudan para facilitar una reducción de la inflamación. Igualmente, el consumo, por ejemplo, del té de yantén, Lantén, plántago mayor, plántago lanceolata. Ese producto en forma de té ayuda a reducir el proceso inflamatorio. También puede ser beneficioso el té de malva, la malva vorticella. Es una planta que también tomada en té ayuda a reducir el proceso de la inflamación. Y en nuestros amigos que viven en climas templados, el té de olmo. Para aquellos que viven en Estados Unidos y en esas áreas que pueden conseguir el producto llamado Slippery Elm, es un beneficio para ayudar en ese proceso. Así que piense en estas cosas que le he hablado, no se quede sentada, trate de caminar. Si usted puede caminar después de las comidas 15, 20, 30 minutos, hágalo. Es una bendición y una garantía de resguardo contra la diverticulitis.
Desde los Estados Unidos atendemos ahora al señor Juan Pérez. Adelante, señor Juan.
Hello, buenos días. Sí, era para preguntarle al doctor sobre el tinnitus.
Gracias. Bueno, el tinnitus es esa molestia que se torna básicamente audible dentro de sus oídos. Algunas personas lo escuchan como una chicharra. Otros lo escuchan como un silbido. Otros dicen que es como si tuviera un grillo allá adentro. La realidad es que es algo, un sonido molesto. Y este sonido generalmente ocurre por irritación del nervio auditivo, el número 8. En algunos casos no necesariamente es por irritación, pero hay también inflamación de ese nervio. También hay en algunos casos inflamación de las arterias más cercanas que están ahí a ese nervio, porque los nervios no existen solos. El oído también necesita nutrientes. Hay arterias que tienen que nutrir al nervio número 8, que es el nervio de la audición, del equilibrio también, y es el que recoge ese sonido que a usted le resulta tan molesto. Esas arterias se pueden estrechar y al estrecharse, la sangre al fluir lo que hace es vibrar, retumba y hace que se escuchen sonidos que son molestos. Porque esas arterias, al igual que la aorta, las arterias renales, las carótidas, las arterias temporales, las arterias coronarias, se van estrechando. Cuando se estrechan, ocurre eso. Una dificultad en el flujo, y como son arterias muy pequeñas, pues logra captarse por la cercanía de las estructuras del oído y se va a escuchar un sonido molesto. Por un lado, entonces, usted tiene causas inflamatorias al nervio y por otro lado tiene causas que son más bien inflamatorias, pero dentro de las arterias que causan la estrechez. ¿Cuál de las dos será la que a usted le afecta? En realidad resulta difícil el poder saber esto. Si usted padece de hipertensión arterial, es probable que sea más por causa de la misma hipertensión, que sea más vascular que nerviosa. En algunas personas, el uso del ginkgo biloba ayudaría a aliviar el problema porque esta planta contiene estas sustancias que ayudan para que la persona pueda tener alivio y pueda darse el beneficio de reducir ese proceso que causa tanta incomodidad. Y en esa situación, pues lo mejor que una persona puede hacer es tratar de, por un lado, controlar la presión arterial adecuadamente y además de tener un buen control de la presión arterial, tener la oportunidad de usar ese tipo de producto que es más bien vasodilatador, o sea que abre más las arterias. Si es por el problema de la inflamación a nivel del nervio, entonces ya sería diferente. Hay personas que ese nervio se ha inflamado por tener exposición a sonidos muy fuertes o muy repetitivos y ese nervio ha quedado así, inflamado. En otros casos se puede inflamar por el uso de algunas sustancias que pueden afectar y facilitar la inflamación de los nervios. Por ejemplo, el café. Evite el uso del café. Evite también, hay algunos fármacos que van a inflamar, algunos fármacos como los que se usan para bajar la inflamación de las articulaciones pueden inflamar el oído. Y hay que estar muy atentos a los fármacos porque a veces hay efectos no sospechados y este pudiera ser uno. Si este asunto ha persistido, pruebe esto. Vea si es de origen vascular y si es de origen nervioso. Trate de darle descanso y vaya al otorrino para que le haga un buen examen audiológico.
En esta ocasión atendemos a Rosa María. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, María.
Buenos días, mi nombre es Rosa y tengo un mensaje para el doctor, agradeciendo a Dios tenerlo por aquí, por esta vía, el doctor. Fíjese, doctor, mi madre la tengo encamada, es una persona hipertensa, tiene carotidectomías y tiene un PEC para alimentarla. Y por la carotidectomía ella respira, porque a veces está falta de oxígeno, a veces se eleva el oxígeno. Y quiero que usted me dé un remedio para el oxígeno y también para que ella recupere fuerza, porque a veces tiene fuerza, mueve los brazos, a veces no, a veces necesita ayuda para remover. Ahora mismo está ella sin fuerza, que no puede mover mucho los brazos, no puede mover su cuerpo por sí misma. Quiero un remedio que me ayude para ella, por favor.
Comprendo, ¿verdad?, la situación, pero lo cierto es que necesita tener un médico de cabecera que esté dispuesto a visitar en el hogar, porque esta situación, número uno, amerita tener un equipo, por ejemplo, de succión, porque si ya está encamada y tiene una traqueostomía, hay que succionar con cierta frecuencia las secreciones que tienden a acumularse en la región especialmente bronquial para facilitarle a ella una buena ventilación y tener también un equipo que se puede comprar fácilmente en la farmacia, un oxímetro, para usted asegurar la cantidad de oxígeno que ya está inhalando. Si esta cantidad o concentración de oxígeno con la detección de este oxímetro se reduce por debajo de 92, 93, pues ya resulta algo preocupante. La carencia de suficiente oxígeno hace que ella decaiga, que ella no se sienta bien, que no tenga fuerzas. Y es porque naturalmente somos criaturas aeróbicas. Necesitamos para el procesamiento y la formación de energía, necesitamos un buen suministro de oxígeno y un buen suministro de nutrientes, especialmente nuestro combustible principal, la glucosa.
Finalmente atendemos a Wilda. Ella se comunica desde San Germán, Puerto Rico. Adelante, a Wilda, con su pregunta.
Bien. A ver si el doctor puede la de la dieta que yo tengo que llevar, porque yo tengo gastritis.
Mire, la gastritis, hay mucha inflamación del estómago. Número uno, no va a utilizar café. No lo utilice por nada del mundo. No utilice chocolate tampoco. Y trate de consumir preferiblemente papa, calabaza, zanahoria y brócoli. Ahí tenemos estos productos que van a ayudar para contrarrestar la gastritis y nutrirla al mismo tiempo. Si usted puede preparar esas papas, digamos que sean majadas, herviditas y con un poquitito de sal, que no se le vaya a subir la presión. Esto le va a dar mucha fuerza, nos da carbohidratos, pero también nos da un pH que contrarresta la acidez. Lo mismo hace la zanahoria, lo mismo también hace el brócoli, es muy bueno. Lo mismo hace la calabaza, que es tan sabrosa y dulce. Aproveche, son productos que le van a ayudar a contrarrestar y no olvide preparar el jugo de papa. Para esto, usted va a licuar 2 tazas de agua, una papa cruda que la tiene que pelar, la tiene que mondar. Y una vez ya usted la pase en la licuadora, la va a colar. Esa agua de papa que le va a dar 2 tazas, va usted a ingerir media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Hágalo durante 6 a 7 semanas. Y usted notará la gran diferencia que esto hace en su estómago porque el Señor la va a ayudar.
Amigos, el tiempo lamentablemente nos ha traicionado, pero antes de despedirnos vamos a escuchar un último pensamiento.
en el libro de Tercera de Juan 2, allí el Señor nos dice este mensaje alentador para usted y para mí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Muchas gracias, doctor. Les esperamos entonces, amigos, el día de mañana. Por el día de hoy, con mucho cariño se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.